Bienvenidas, este es su programa
Charlando con la raza.
Estamos en el estudio completas y felices, nos acompaña la voz andina. Hola, Johanna.
Hola, chicas, ¿cómo están? Hola.
Felices. Está la Spicy Bomb, la Xochitl Cabrera, que nos aguanta la risa. ¿Cómo estás, Xochitl?
Ahí, bien.
Jessica Eden en los controles. Y sí, esas risas son porque tenemos en el estudio un invitado que no se la va a acabar. César Abarca, el doctor.
El doctor.
A toda la comunidad bilingüe, bicultural de nuestra región y lejos. Estamos aquí y no nos vamos.
Aquí estamos y no nos vamos. Acompáñenos esta hora de Radio Bilingüe en Charlando con la Raza. Nos vamos derechito a las preguntas, señor doctor.
Adelante.
¿De dónde es usted? Pues cuéntenos.
Uy, esa es una historia muy larga.
Háganos la corta.
Bueno, del DF. La corta es que soy del DF, particularmente del barrio de la Merced y más en particular de la colonia Tránsito, que es la parte periferia al mercado de la Merced y a uno de los mejores mercados del mundo. Han dicho que ese mercado de Sonora es uno de los mejores mercados del mundo. Las cosas que uno encuentra ahí es increíble, pero sí, ahí nací y crecí hasta los 5 años. Y me siento mexiquense porque crecí en el Estado de México, particularmente en un lugar que se llama Coacalco de Berriozábal. Muy interesante toda la parte indígena porque ese lugar, bueno, la Merced fue un mercado indígena milenario, por eso que hicieron el mercado ahí. Y en Coacalco, el cerro donde está ese lugar, se dice que los mexicas hacen ceremonias sagradas. Entonces se llama en la Casa de la Serpiente. Entonces me siento, luego ya no le sigo porque te digo que hay como un desdoblaje de dónde eres. Viví en Cuautla, después en Los Ángeles, San Francisco, Oakland, Boston, Albuquerque. Entonces, imagínate, soy una ensalada de experiencias de la migración mexicana, pero más importante de la migración chicana interna. Y espero que tengamos una conexión de eso, porque mucha gente no lo entiende. Y vemos algunos de nosotros que crecimos con las dos, con la identidad mexicana indígena y con la realidad chicana indígena de Estados Unidos. Entonces, ese es un punto que va a haber más que hablar en el futuro ahora que se están uniendo más las relaciones entre México y Estados Unidos, principalmente de nuestra raza, porque ahorita ya somos, estiman 35 millones que estamos acá, que se identifican con herencia mexicana. Bueno, ahí lo dejo.
¡Guau! Wow.
Que pues si mira, nos acaba la hora.
Nos dejó en silencio. Oigan, a toda la comunidad chilanga, qué bien, qué padre se escucha saber que está aquí del barrio de la Merced, porque es un barrio, como él dice, histórico. Para los que nos están escuchando y conocen, va a traer mucha nostalgia. Es ese mercado que une muchas tradiciones, es ese mercado prehispánico que está ahí resistiendo, y vamos a decirlo así. Es ese mercado que en últimos años se ha vuelto incluso turístico. Y para la gente de fuera y que no lo conoce, pues les parecerá muy folclórico, pero para la gente de dentro, como César, como muchos otros, está ahí el corazón, está latente, están los ingredientes y los elementos para seguir hablando de un México bien profundo. Entonces, César, ¿qué les dices a los chilangos que están en la Merced? ¿Qué sabores, qué olores te vienen a la mente?
Sí, fíjate que es algo que estaba pensando porque voy a irme un año sabático el próximo año y hay muchos lugares que quiero conectar históricamente en mi vida, pero también históricamente en la migración. La migración nos marca muy fuertemente y a los chilangos menos, porque imagínate que los chilangos éramos del grupo. Bueno, ya de por sí el DF, para la gente que conoce y ha vivido, sabe que no existe un Ciudad de México como concepto. Existe la diáspora interna mexicana, ahí, ¿no? Oaxaqueños, yucatecos, y ahí te pones en los pueblos y las regiones. Olvídate, hay una complejidad en la Ciudad de México que no alcanzamos a entender porque ya son 25 millones de historias. Entonces, a los chilangos de allá que hemos tenido oportunidad de salir, entendemos eso, ¿no? Que vivimos en una complejidad desde niños, desde que nacemos, del comercio, de la cultura, de los idiomas. Entonces, ya desde niños en la Ciudad de México aprendes a sobrevivir a los sonidos, a sobrevivir a las interacciones, al metro, al camión. ¿Sí me entiendes? Hay todas unas habilidades de supervivencia que traemos por vivir en una ciudad tan grande y tan diversa porque hay gente de África, de Asia, los exiliados. También podemos irnos por esa tangente igual. Pero entonces esas habilidades de los chilangos a veces no las apreciamos porque muchos de nosotros no tenemos escolaridad. Entonces, por ejemplo, si te creciste con negocios como yo crecí, o sea, yo tengo las dos vertientes, ¿no? La de la escolaridad y la experiencia. Mi mamá es ¿cómo le dicen? Es que corta el pelo, ¿no? Es beautician, como dicen en inglés. Y ella, desde niño, yo vivía en ese ambiente. Ella me cortaba el pelo, mis tías se crecían. O sea, crecí en esa. Y luego mi papá es carpintero, entonces mi papá con la madera y todo. Entonces yo crecí con esas vertientes de lo que es la gente sin escolaridad, cómo sobrevive en la Ciudad de México. Y los que con educación igual experiencian muchos problemas porque entonces ya no encuentran trabajo, ¿no? Tienes una licenciatura, una maestría y vas a estar trabajando vendiendo seguros o en unas tiendas de supermercado. Entonces, la parte que nos une para los chilangos que lo entienden es que aprendemos a sobrevivir muy pronto y que salimos a buscarnos la vida, ¿no? Entonces también ahorita había mucha diáspora de afuera hacia el DF y ahorita ya de chilangos hacia afuera. Y yo me di cuenta mucho en Nueva York, cuando estaba haciendo mi doctorado en Boston, en Nueva York había toda una comunidad grande de chilangos y chilangos de familia media acomodada que muchas veces no veían opciones en México y se venían a Estados Unidos, pero eran gente que tenía cierta clase porque hasta hicieron su propio ambiente, ¿no? Su propia fiesta, por decirlo así. Y ahí entendí un poco esa parte de la clase, ¿no? Porque nosotros nos venimos cruzando la frontera, corriendo de la migra, y ellos llegan en un avión y llegan en diferentes condiciones como las que llegaron. Entonces, aparte, también los chilangos, como conocemos esa diáspora de nuestras familias que salíamos a ver al pueblo y a ver a la abuelita, ¿no? O sea, muchas familias crecimos con esa experiencia que nuestra conexión no estaba en el DF, sino estaba, por ejemplo, en mi familia de Hidalgo. A pesar de que nunca fuimos al pueblo, supimos que éramos de Hidalgo, por ejemplo, podemos ser otomí, etc. Entonces, la idea es de que esa diáspora ya existía y los chilangos entienden eso, ¿no? Porque saben que sus abuelitos eran de Oaxaca o sus papás son de Puebla o hasta del Estado de México, ¿no? En un momento dado. Entonces, ahorita ya el DF, entre las generaciones, se ha hecho una comunidad global que sociólogos han ido a estudiarlo, ¿no? Porque en vez de nosotros de seguir tapando el colonialismo, lo estamos destapando con todo lo que estamos encontrando, ¿no? Entonces, en vez de ver hacia construir una modernidad, estamos de alguna manera deconstruyendo la colonización y viendo hacia nuestras raíces. Y eso es algo que no solo los zapatistas nos enseñaron, que le tenemos que reconocer, pero mucha comunidad indígena en esta diáspora, por ejemplo, ¿no? Sí, los zapatistas como que lo condensaron, ese pensamiento indígena de que hay que regresar a la raíz, pero eso ya existía, porque si no hubiera llegado nunca en las comunidades de regreso. Porque imagínate, es todo un círculo de las comunidades expulsando gente, de lugar en lugar, y luego la otra generación regresa, ¿no? Como en el caso de Oaxaca, donde yo voy a ir a pasar un año. Esas comunidades transnacionales que inventaron la terminología, pero en realidad somos comunidades globales ya. Eso de transnacional le da importancia a Estados Unidos. No, ya somos una modernidad que no se esperaban del postcolonialismo. Es que ya nos crearon una mentalidad de globalización. Entonces nosotros ya entendemos los problemas a nivel global. Algo que otras generaciones no tenían esta perspectiva porque tenían una parte del imperialismo norteamericano, otra parte del imperialismo ruso. Entonces, lo que había en medio era muy poco, ¿no? Tal vez los cubanos, tal vez los venezolanos, obviamente los sandinistas lo entendieron. Entonces, hay toda una serie de luchas que si conectamos, el EZLN es parte de esa cadena, ¿no? Y los abuelos lo decían así, que éramos cadenas, ¿no? Que le vas añadiendo, pero es la misma raíz. Entonces, a los chilangos que llegan a escuchar esto, les va a resonar familiar lo que les estoy diciendo, porque yo sé que es algo que solo aprendes cuando sales del DF, que aprendes a sobrevivir.
Vientos.
Pues ya dijo un montón de cosas que teníamos listos para preguntarle, pero bueno.
Híjole.
Como ya es su show ahorita, ya. ¿Para qué estoy aquí? Me salgo del cuarto.
O sea, güey.
No, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho, eso de experimentar diferentes culturas y tener diferentes como que ventanas para ver el mundo a través de cualquier, de todas esas cosas y todas esas comunidades en donde de cuáles te identificas, te da otra ventana abierta para ver de otro perspective. Entonces mi pregunta, quiero saber en tu vida de organizando o trabajando con estos movimientos, con estudiantes, con maestros, con profesores, con comunidades, ¿en qué formas de organizarse tú piensas que funcionaron para esas organizaciones o personas y cómo crees que es diferente o similar a la situación en la que nos encontramos ahorita aquí en los Estados Unidos, especialmente en el tiempo de Trump y con uh-huh. esta elección?
Pues me gustaría empezar la respuesta con una pregunta. Es, ¿qué no hemos hecho nosotros para sobrevivir? y estamos hablando como humanidad, ¿no? Hemos pasado guerras, hambres. Entonces creo que ahí hay una parte importante a reconocer a nivel historia de la humanidad, que hemos aprendido a sobrevivir y técnicamente nuestra genética está conectada a esa sobrevivencia. Y te voy a dar un ejemplo, y es algo bien sencillo y la gente a veces no la capta. La tortilla. La tortilla está hecha de un ingrediente que todos conocemos como maíz, pero poca gente sabe que el maíz en sí no lo podemos digerir los seres humanos. O sea, si uno se come el grano, por ejemplo, los elotes que uno ha servido, que son bien ricos, uno sí se da cuenta, yo sé que la gente no se da cuenta, pero si se da cuenta cuando va al baño, ve que no digirió los granos. Y eso es porque el cuerpo es demasiada concentración de azúcar y no los puede digerir. Pero nosotros, los indígenas, inventamos una tecnología que era moler el maíz y hacer tortillas. Entonces, las tortillas, el maíz ya molido y cocido, lo podemos digerir y es un alimento muy, muy nutricioso y te da bastantes calorías. Por ejemplo, la gente que trabajaba en el campo, ¿no? Entonces, la tortilla tiene una razón de ser y es una tecnología de milenaria, ¿no? Entonces, no, es lo que estoy tratando de decir, que la organización que tenemos que hacer y estamos haciendo ya existía. Lo que pasa es que con el colonialismo nos quitaron esa memoria. Entonces, ahorita estamos recobrando la memoria, soñando cómo es ese mundo que queremos. Entonces, ahí es donde entra la parte que no es algo utópico, ¿no? Algo que es de soñador, es algo que podemos lograr en nuestra vida. Siempre nos decían el lema, no podemos ver los cambios hasta otras generaciones. Y lo que estamos viendo es que podemos hacer cambios dentro de una generación. Y eso es algo inédito en la humanidad, en el cual la gente, ¿no?, presentaba ideas, movimientos, y tardaban años. Señor, ahorita ya con la globalización, regresando a esa parte con la tortilla, la globalización, es esa conexión de que ahorita ya nos enteramos de movimientos, de historias, de genocidios que otros grupos como los palestinos, por ejemplo, están experimentando. Entonces ya nuestra experiencia imperial colonialista de México y ser súbdito de Estados Unidos se refleja en la relación de Israel con Palestina, ¿no? Se refleja en la relación de Sudáfrica con Holanda. O sea, hay una parte histórica que vuelve a resurgir. Entonces, cuando organizas, tienes que reconocer eso, que no estás inventando nada nuevo y lo único y lo esencial es la relación que tienes interpersonal. Que es fundamental y la gente no lo entiende. O sea, tú puedes mandar emails y Facebook y todo eso, pero no funciona al nivel de cuando tú conoces a una persona y haces suya tu experiencia, ¿no? Porque es básicamente lo que estás haciendo, es incorporar la experiencia de la otra persona en la tuya y tú compartirlo y entonces verse como espejos. O sea, tu experiencia es igual a la mía, diferente, ¿cómo? ¿Qué puedo aprender de ti? Entonces ya se hace una relación de iguales cuando organizas. Y no es a través de un nombre o una agencia o dinero, sino es a través de esa relación. Entonces, esa relación es fundamental y es una relación humana. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo cuando organizamos es regresar a esa relación humana. Sí, la tecnología y la modernidad nos ayuda, pero al final de cuentas es saber reconocernos entre nosotros, ¿no? Saber que nuestra experiencia es válida y la de otros es válida. Y colectivamente nuestra historia tiene que ser contada, ¿no? Apenas estamos empezando a contar esa historia del mestizaje latinoamericano, reconocerlo, ¿no? Los chicanos tuvieron esa visión al ver la experiencia de los indígenas en reservaciones. Ellos vieron que ese era el futuro, ¿no? Nosotros, a los indígenas los pusieron en reservaciones para matarlos, a nosotros nos pusieron a trabajar para matarnos, ¿no? Igual que los esclavos. Entonces hay que ver esa parte del análisis de nuestro trabajo, porque a veces pensamos de que, nosotros ya estar en Estados Unidos estamos mejor, ¿no? Estamos hasta más jodidos porque aquí te accidentas y no ganas, no vives, ¿no? Allá por lo menos en México hay familia que te acoge, vecinos, ¿no? Amigos, vente a ir conmigo, estás mal, no tienes trabajo. Aquí no existe esa solidaridad y esa es la otra parte de las relaciones interpersonales. Entonces, organización tiene que ver con reconocer nuestra experiencia, tiene que ver con reconocer que esto es algo que venimos haciendo por miles y miles de años y que todos, es la tercera lección, es que todos podemos contribuir de una manera pequeña, una manera grande. Pero todos, de alguna manera, niños, bebés, los que no han nacido, los que ya pasamos, a todos, digamos, esa memoria histórica tiene que ayudarnos a formar. Porque ya vimos que dividiéndonos no va a funcionar. Ahorita ya estamos en un nivel que ya la Tierra, por ejemplo, con el cambio climático, que siguen diciendo, pero la Tierra ya ha venido siendo destruida de años, ¿no? Pero digamos, ahorita ya le afecta a los intereses capitalistas del globo. Entonces, ahorita sí ya quieren que todos aportamos recursos para prevenir un colapso económico, que es lo que se viene, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí viene ya la parte de organizar es de quién va a aprender a crecer comida, quién va a ayudar con los muebles. Y estamos en una situación en la cual ya no vamos a depender de una economía, porque uno se pone a pensar y de todas las conexiones comerciales, de cómo un producto llega a un local, sabe que cuando se colapsa la distribución de eso, entonces ya no hay nada, ya no puedes ir a la tienda a comprar, ahora tú tienes que crecer tu comida, comerte tu comida como los hacíamos antes. Ahora esas habilidades todavía las estamos aprendiendo. Entonces imagínate, eso nuestros bisabuelos las sabían. Si no hay una buena cosecha, no vas a comer, pero ¿qué haces? Tú guardas buenas cosechas para cuando haya malas cosechas. Y yo creo que eso es lo que nos ha pasado, ¿no? Cuando organizamos, es de que no pensamos que ya ha habido otras cosechas y que nosotros nada más estamos re-recordando por alguna manera lo que ya se sabía.
Sí, y yo quería comentar lo que dices, justamente sí es verdad, ¿no? Hay todavía poblaciones en Latinoamérica que están haciendo trabajos así en el campo y de eso viven, ¿no? Prácticamente no tienen ningún ingreso. Yo soy de un pueblo similar también y nosotros, pues... tenemos nuestras chacras, producimos papa, maíz, y no tenemos ningún ingreso. Y ese es básicamente el ingreso que la comida que tenemos, ¿no? Para sobrevivir y el trabajo y toda una dinámica. Pero actualmente, ahora con la, como tú dices, con la globalización, neoliberalización, vienen corporaciones, ¿no? Actualmente mi pueblo está pasando por una situación similar donde vienen minerías, ¿no? Uh-huh. Mineras, empresas mineras, y ahora pues están haciendo acostumbrar a la gente a ganar plata, cuando ellos no sabían eso, ¿no? Tenían su propia vida y ahora se están acostumbrando y hay una forma de que ellos están perdiendo su cultura, sus costumbres. Y quería agregar eso, lo que tú dices, ¿no? Cómo salimos buscando la vida. Y justamente mi generación, nosotros hemos trabajado en el campo, hemos crecido trabajando en el campo. Luego entendemos de que la educación es importante y como no tenemos escuela completa en mi pueblo, teníamos que salir a otras poblaciones a buscar educación. Y cuando tú vienes a la ciudad, te das cuenta que tienes que, la educación es importante, pero como has aprendido a trabajar en la chacra, ¿no? Has aprendido, tienes experiencia, puedes trabajar de cualquier cosa. No es como he encontrado algunos limeños decimos, uh-huh, la gente de la ciudad. Ellos, prácticamente ellos no pueden trabajar en ciertas cosas, ¿no? Como que, esto no puedo trabajar, como esto. Pero los de la sierra, que no somos los de la montaña, nosotros que somos, podríamos trabajar cualquier trabajo, cualquier oportunidad. Y eso nos ha dado un camino más largo para poder seguir también, ¿no? Y para tener éxito también en la vida, ¿no? Porque la vida no es solamente educación. Tienes que sentarte en un asiento y en una mesa y solamente estudiar. Pero también es la práctica, también hacer otras cosas. Y yo admiro mucho que tú has pasado lo mismo, tantas cosas, y eso te enriquece como persona, ¿no? Y la otra cosa que quería preguntar era si la identidad indígena, ¿cómo a través de los tiempos ha afectado tu identidad indígena y cómo has podido sobresalir de ello? Y eso me refiero también a la gente común, por ejemplo, tú ya has viajado, ya estás acá y tienes un poquito más, ¿no es cierto?, entiendes más la realidad, pero la gente común, por ejemplo, mi generación que nunca ha terminado la escuela, ellos vienen y pierden su identidad, ¿no? ¿Y similar en México también? ¿Podrías explicarnos?
Sí, es similar y qué bueno que hablaste de eso, porque aquí lo que me hiciste pensar es de que nos hacen ver como que hay divisiones artificiales que tenemos que romper, por ejemplo, eso de lo rural y lo urbano, ¿no? Y porque también está lo suburbano. Por ejemplo, yo viví, sin saberlo, una experiencia suburbana en el Estado de México que era entre lo rural y lo urbano, ¿no? Donde las casas estaban junto a los alfalfales, había vacas y la ibas a caminabas 15 minutos y conseguías pulque, uh-huh, en el pueblo de San Pablo donde yo vivía, bueno, vivía en Villa de las Flores. Entonces, hay una parte que me hiciste pensar en ese sentido de que complementamos, por ejemplo, cuando la gente indígena hace esas conexiones, si te das cuenta, donde llega la demás gente indígena, se confían entre ellos. Uh-huh. Se cuidan entre ellos y esa es una parte que los indígenas, a diferencia de los migrantes, digamos, mestizos y alejados de nuestra cultura, no tenemos esa práctica de la lealtad. ¿Por qué? Porque en la ciudad estás constantemente, hasta con tu familia, desconfiando de que te van a, como decimos vulgarmente, a gandallarte, ¿no? Que te van a hacer tonto. Entonces tú vives en un constante hypervigilance, que se le dice, o alta visión de todas las cosas porque estás en la ciudad. Entonces, cuando llega la gente de afuera, no capta eso, ¿no? Porque hay tanto movimiento, tantas cosas. Entonces, la gente se aturde. Entonces, a mucha gente que ya experimentó eso, te pueden orientar. oye, pues no agarres un trabajo luego, mejor fíjate dónde es, o no rentes un lugar sin saber bien, no hablar con los vecinos. Hay pequeños conocimientos que se dan. Entonces, ahorita me hiciste pensar en eso, qué tan importante es esa relación, y ahí voy a conectarlo con lo de mi familia. Yo tengo entendido que la cultura puede ser cambiada, puede tratar de ser destruida, pero siempre va a subir una parte esencial, y yo creo que en el caso de los mexicanos, en mi caso de mi familia, porque te digo, no hablo por todos los que hemos estado acá, en mi experiencia única, mi mamá y mi abuela son las vértebras de mi familia, entonces es como una patria matriarcal que viene de los indígenas, que en una ciudad tendría que haberse perdido, pero ahorita mi abuela todavía vive, 92 años, Guillermina, y luego mi mamá Sara tiene 68, y luego sigo yo. Entonces, esa conexión materna en mi familia ha sido fundamental. Entonces, yo creo que esa parte de complementarnos, de decir, somos experiencias diferentes, pero podemos enseñarnos, ¿no? O compartirnos, o relacionarnos, o imaginarnos juntos en un mundo donde tú y yo podamos estar, y aunque no pensemos igual, ¿no? Y de alguna manera reconocernos y de alguna manera contribuir. Uh-huh. La parte indígena es esa parte, ¿no? De que yo creo que las celebraciones, por ejemplo, de Día de Muertos, muchas cosas católicas que hay en México, y me imagino que en otras partes de Latinoamérica, donde la Nueva España invadió, fue la conversión, o hasta en Cuba, de las prácticas indígenas africanas hacia los santos, ¿no? Entonces, de ahí se convirtió, pero las fechas más o menos se siguen, ¿no? De la cosecha, por ejemplo, el 2 de febrero o el Día de los Muertos. Entonces, son fechas, digamos, que existían desde los indígenas, que trataron de cambiarle nombre. Y ahora ya, olvídate, ya es toda una cosa de películas, ¿no? Del Día de Muertos, por ejemplo, pero era una parte sagrada de la memoria, ¿no? Y del reconocimiento que el morir no era el final, sino que era como una cadena de seguir, ¿no? Y darle honor a los que ya han pasado. Pero esa parte no la pudieron borrar, ¿no? Lo de la familia no lo pudieron borrar. Nuestra afinidad a ser nobles y a ser, you know, buena onda, porque mucha gente, los mexicanos a veces nos desconfiamos entre nosotros, pero si tú le hablas a gente, yo me he encontrado gente que dice, eres mexicano y te doy descuento. O sea, tienen una experiencia positiva de México, que nosotros que vivimos en México y estamos un poco como muy cerca de la cultura, y sabemos lo que hay detrás de bambalinas, no llegamos a apreciar, pero la gente que viene de otros países, ¿no? De refugiados, o a vivir, o a entender qué es México, se dan cuenta de eso, que somos de alguna manera muy abiertos, aunque desconfiamos de nosotros mismos, ¿no? Esa es la parte contradictoria del mexicano, que nos gusta ayudar, pero de alguna cierta manera como que no aceptamos que nosotros a veces necesitamos ayuda, ¿no? Y que podemos aprender de otro. Entonces hay como que una paradoja fuerte que tenemos que desentrañar. Ya han habido muchos filósofos y gente que ha estudiado la cultura mexicana que han tratado de descifrarlo, pero es muy complejo, ¿no? Porque tenemos lo indígena, tenemos los diferentes mezclas, ¿no? Con los africanos, con los españoles, con los asiáticos, porque hay una comunidad china muy grande en México. Entonces, imagino que en Perú igual, ¿no? O sea, todas las diferentes capas. O sea, hablar de tu país es hablar de toda una historia de la humanidad que está reflejada en esa vena, ¿no? Entonces, como ves, como un cuerpo entero que estás viendo una vena, pero en realidad es todo el organismo que es importante y no nada más esa vena.
Exacto.
Y eso, los indígenas de aquí lo están reconociendo, que ellos solos no lo van a poder hacer, que no necesitan a nosotros. Y nosotros lo entendemos y nosotros lo estamos extendiendo esa invitación a ellos, de que nosotros estamos dispuestos a ayudar, ¿no? Estamos dispuestos a reconectarnos sin tener que pedirles algo a cambio, sino queremos reconectarnos a un lugar y pertenecer y reconocernos, y que esas experiencias entonces ya es una cadena, ¿no? Porque ellos sí lo experimentaron lo más tarde y nosotros lo experimentamos, porque imagínate 1542 y ellos empezaron a experimentar aquí, los indígenas locales, en la mitad de los 1800, estamos hablando de 1849, que fue lo que se le dice aquí el Gold Rush, ¿no? Cuando vinieron todos los mineros. Entonces, estamos hablando de menos, arribita de 100 años, cuando nosotros en nuestros países de origen ha habido ya casi 500 años. Entonces, imagínate, para ellos es muy difícil entender esa parte de que nosotros somos ellos, que nosotros somos ellos con el colonialismo que nos trituró y nos escupió, y ellos pueden ayudarnos a volvernos a reencontrar. Obviamente, nosotros ya nos reencontramos, sino hay muchos de nosotros que ya creemos que somos indígenas, que nosotros no tenemos que pedir permiso para que alguien nos reconozca, una tribu, un libro, una creencia. Nosotros ya creemos que venimos de esa generación que ha crecido con la enseñanza de la madre tierra de alguna u otra manera, y nos estamos reconectando, ¿no? Reconectando a la madre. Entonces, ya la idea de que va a haber divisiones se está perdiendo un poco, porque nos estamos de cuenta que ya va a llegar un momento en el cual esta civilización no va a poder subsistir como es hasta ahora. Va a necesitar transformarse, y con una gran transformación implica, obviamente, guerras, ¿no? y es lo que nos estamos acercando a una guerra y otro cambio, ¿no? Entonces es importante estar listos porque nuestra generación va a estar en esas posiciones que vamos a poder ayudar, ayudar con esa visión, ¿no? Como otras generaciones no han podido. Yo creo que estamos claros que es nuestra responsabilidad reconocer eso, que ser indígena es un motivo de orgullo y que en el mundo podemos defender cómo hemos sobrevivido y que seguimos siendo indígenas.
Exacto, tú hablabas eso de la resistencia, la importancia de la resistencia indígena. Y justamente lo que tú mencionabas, cómo las poblaciones, por ejemplo, en mi pueblo, han salido, han nacido ahí, y por cuestiones de oportunidad, de educación, trabajo, han salido a la ciudad. Y en la ciudad han podido, como tú dices, reproducir esa esencia de comunidad y en espacios culturales donde han formado. Actualmente tenemos, nosotros llamamos locales, en esos locales donde nosotros hacemos todas las actividades que en nuestro pueblo hacíamos tradicionales, ahora lo estamos haciendo en Lima. Y también no solo la función de esos locales, no solamente es para culturales, pero también, como tú decías, para ayudar, como por ejemplo, si alguien está enfermo, nos hacíamos pollada, no sé si es en México lo mismo, pollada, parrillada, tenemos algún fondo para poder darles moneda a las otras personas para ayudarle en su situación crítica que están pasando. Y también es político. También hacemos organizaciones políticas. Entonces, quería saber si en México también hay esos tipos de organizaciones en la ciudad.
Oh, sí, hay muchas. Bueno, están ya congregadas todas en el Congreso Nacional Indígena, que es un congreso nacional de representación indígena de todos los grupos con territorio, sin territorio, reconocimiento. O sea, estamos hablando de una organización en México que obviamente el EZLN ayudó a impulsar. Uh-huh. Yo estuve en uno de los, cuando estuvieron la caravana zapatista en Michoacán, y era impresionante, una escuela secundaria llena, era una villa global, había gente, no solamente de diversidad, luego hasta que era un encuentro del EZLN, más aparte del Congreso Nacional Indígena, y eso era, haz de cuenta que estabas en el foro social mundial, o sea, había gente indígena de México, de Guatemala, de otros países, europeos, nosotros los gringos, no, bueno, los chicanos, los gringos, no, o sea, que era una mezcla en todos esos 11 días o 20 días que se aventaron, y ahí yo me di cuenta que esto ya no lo podíamos parar. Entonces ahorita, como uno se vincula, es en entender esa parte que ya nos podemos vincular a otros de una manera que antes no se podía. Y nosotros de igual manera podemos ver si las organizaciones son estas, porque esa es otra parte que también, en la parte de lo político, que hay muchas organizaciones que se han abusado también, ¿no? Aquí se han inventado esas casas de Durango y casas de zona que supuestamente son parte de las organizaciones informales de gente que manda dinero a México para construir una escuela, una cancha de fútbol, o sea, cosas que el gobierno tenía que hacer, esta gente los está financiando, obviamente el gobierno está ayudando, pero es un mínimo. Pero entonces esa práctica, ¿no? De sí, hay gente honesta que lo está controlando, pero también hay gente deshonesta que está aprovechando de eso y está cobrando dinero y lleva a gente, por ejemplo, en la ayahuasca, por ejemplo, en las Amazonas, ¿no? Que ya hay canadienses que hicieron como un tour y hubo gente que se murió, ¿no? Entonces ya se está viendo que se está sobreexplotando. Entonces ahí también hay una parte que tenemos que cuidar mucho, es como tratamos de la manera más honesta de prevenir que se coopte este movimiento, porque ya ha pasado, no te, justamente estamos celebrando los 50 años de 68, por ejemplo, en México, la masacre de estudiantes, ¿no? Que dio el preludio a las la gente no hace esa conexión, pero eso fue prácticamente la manera de la CIA y prácticamente de los gringos de practicar una población iba a aguantar un golpe militar, que fue exactamente lo que fue, básicamente, los militares usando contra la gente. Entonces ya venían antes de la dictadura. Entonces eso fue un aviso, eso fue una prueba. Entonces después que vino, vino un poquito después, ya vino el golpe militar en Chile, el golpe militar en Argentina, el golpe militar en Uruguay, el golpe militar en Brasil. Entonces eso que experimentaron en el 68 fue la manera de ver hasta qué punto la gente estaba dispuesta a tolerar el abuso de los militares. Y obviamente hubo bastante gente que se opuso y hasta la fecha, pero hubo también gente que colaboró y dijo, no, pues a mí no me toca, ¿no? Si mi hijo no está involucrado, mi sobrino, mi familia, pues yo no me meto, a pesar de los abusos que existieron. Entonces imagínate ese ejemplo de 50 años de que pasaron, del 68, entonces imagínate esto de organizarnos como comunidades globales, va a tomar un tiempo, pero ya tenemos las herramientas y eso es lo importante, ¿no? Si uno se da cuenta, por ejemplo, ya hacer un documental, hacer un programa de radio, se está haciendo menos y menos difícil de hacer, y entonces la única manera va a ser la coordinación, o ¿no? Vamos a estar produciendo nuestras historias, pero ¿cómo nos las vamos a, a compartir, y eso va a ser una parte importante. Antes, obviamente, la gente viajaba y mandaba gente a aprender, ¿no? Y la lengua, las historias, y regresaban. Pero ahora ya no necesitamos hacer todo eso. Entonces, necesitamos unas nuevas reglas, porque también lo que está pasando es que nos están robando ese conocimiento, ¿no? La gente pone sus fotos, pone sus pinturas, pone todo su arte y su cultura, y ahorita vas y buscas cualquier cosa y te aparecen miles de cosas que la gente nunca ha pedido permiso para republicar, no necesariamente en el sistema capitalista, sino de reconocer, no, pues lo hizo fulanito, ¿no? O esta organización, esta persona, sino que ya se pasa al contenido cultural de una manera que ya no se reconoce el trabajo de los creadores. Y es muy importante hacer eso, porque los creadores necesitan también sobrevivir. Entonces, si tú creas una cultura que solamente vende, pues la gente se va a empezar a desilusionar que no es para ganar dinero, porque mucha gente lo hace creatividad y arte de todos los tipos. Entonces ahí está la conexión también en la parte global, cultural, artística. Mucho de lo que las mujeres nos pueden enseñar, ¿no? O sea, las cosas de la maternidad, las cosas de la parte, you know, de entender el mundo de otra perspectiva que no es, ¿no?, como la del hombre. Y eso ha sido un privilegio que sí me pesa, en el sentido de que veo muchas veces la injusticia que sufren las mujeres, ¿no? Precisamente en el trabajo que yo hago, que soy profesor de universidad, tú ves cómo a las mujeres se espera que hagan mucho más, ¿no? O los favores, ¿no?, informales que entre hombres se dan. Entonces, eso tú lo ves y dices, bueno, yo creo que esto ya se había eliminado hace 50 años, ¿no? Ya estábamos, pero no, las prácticas institucionales van en contra de todos estos principios. Entonces, nuestro trabajo es unir esa parte, ¿no?, la parte social, económica, política, del medio ambiente y la cultura en espacios intergeneracionales. Eso es fundamental, porque eso también nos están excluyendo de unos con otros, los asilos, las escuelas. Entonces, no tenemos momentos de recreación y creación como comunidades como lo había antes, ¿no? El campo era un campo, era básicamente no era solamente sobrevivencia, pero si tú ves la manera como la gente aprendió a crecer las plantas, una cosa bellísima, porque tú ibas y sabías qué cosa iba con qué, y cuándo se hacía con qué no plantar con qué. O sea, era un conocimiento extensivo que yo creo que ningún técnico con un máximo diploma ha aprendido, ¿no? Y era parte de la sobrevivencia, pero parte de transmitirlo, ¿no? Y cómo lo haces mejor, cómo lo haces más bello, cómo lo haces más grande, etcétera. Entonces, esa parte la estamos creciendo ahora, pero tenemos que tener cuidado, porque entonces se puede sobreexplotar y quitarle el contexto de donde está saliendo. Por eso creo que es importante la parte local. Porque, por ejemplo, aquí en Humboldt no podemos organizar como se organiza en Chicago o en México, en Canadá. Tiene que ser algo orgánico que salga de aquí con nuestros problemas, con nuestros recursos. ¿Por qué? Porque si queremos algo sustentable para generaciones, tiene que ser algo así, ¿no? Que no tenga ningún tipo de liga con instituciones que puedan influenciar de una otra manera, sino que orgánicamente se estén tomando decisiones. Y en un momento dado la gente va a tener que decir, bueno, si no hacemos algo como comunidad, van a continuar los abusos, porque no importa cuánta ley pasen para protegernos, si no estamos ahí para enforzarla, no va a pasar nada. Entonces, sí vamos a pasar la ley santuario, por ejemplo, pero tenemos que estar vigilantes de que no pase nada. Entonces, ahí viene la parte de entender que lo necesitamos, necesitamos todos. Y ya en esa necesidad, pues entonces ya podemos compartir de otra manera, porque ya sabemos que nuestra sobrevivencia ha sido nuestra manera de cómo poder existir, pero ha sido la manera como hemos podido ayudar a otros, ¿no?, a las generaciones futuras, porque yo quiero pensar que por lo menos hice algo para ayudar a las nuevas generaciones a entender cómo van a poder cambiar su mundo.
César, tu experiencia migrante, no solo dentro de México, pero también hacia Estados Unidos, y a ver, tu recorrido, y después esto que pones sobre la mesa, que son momentos históricos, ¿no?, el zapatismo, el 68, y para mí un momento histórico es el actual en Estados Unidos. ¿Qué explicación podemos dar en la cultura estadounidense para entender a un Trump en la presidencia? ¿Qué momento está pasando la sociedad para apoyar este tipo de expresión política? Y segunda, que además refuerza la idea de frontera físicamente, mentalmente, psicológicamente, frente a un movimiento que ya está dispuesto a ser transfronterizo, que estamos allá más allá de las fronteras, que estamos construyendo lazos, como tú dices, no solo la tecnología, pero la memoria. Lo que estamos recuperando de las prácticas es traer más allá de las líneas divisorias geográficas o territoriales, experiencias, luchas, tradición, ganas de recuperar nuestros derechos como humanos. Así nomás. Entonces, ¿qué onda con la sociedad estadounidense? ¿Cómo vamos a explicar a Trump?
Bueno, I think Xochitl me hizo la pregunta antes y no la contesté, entonces quiero reconocer para que no se enoje. que ella me había hecho esa pregunta. Bueno, hay que entenderlo de una manera histórica igualmente porque obviamente el fenómeno de Trump es un fenómeno que existió desde antes de que los europeos llegaran a América, ¿no? O sea, la gente piensa que con la conquista, no. El pensamiento de inferioridad del mundo empezó en Europa mucho antes, ¿no? Desde la época del Renacimiento, tal vez hasta de los romanos, ¿no? Y todas esas culturas griegas que empezaron, bueno, en África, por ejemplo, ¿no? Que se robaron toda la cultura africana y le hicieron creer que fueron griegas. Bueno, o sea, la filosofía del oeste es prácticamente la filosofía africana y si uno se da cuenta, se ha hablado mucho de cómo África es la madre, pero bueno, etcétera. Entonces, la idea de Trump es esa, de que desde los europeos pensaron en estas zonas, yo creo que se hacían sus, perdón de ustedes, chaquetas mentales, decir, ay, ¿cómo vamos a repartirnos el mundo? ¿Y tú qué haces acá, Portugal? ¿Y tú por allá, Holanda? Yo por España. Ellos siempre imaginaron que era para ellos y ellos iban a subordinar de una u otra manera, me imagino con todas las guerras que surgen en Europa, ¿no? Las historias que nos hacen aprender, una historia vacía de guerras y guerras y guerras, y pero aún así la tenemos que aprender. Pero digo, en ese sentido, ya cuando, entonces esa supremacía blanca ya existía desde los europeos, antes de que llegaran y se tropezaran con nuestra madre. Entonces, cuando llegan aquí, pues obviamente van a subyugar y van a imponer la inferioridad en los demás. Entonces, Trump viene de esa parte. O sea, nunca terminó desde que los europeos, yo creo que se crearon a Dios y se crearon que ellos estaban en una conexión directa con Dios. Pues obviamente, si tú eres Dios, todo lo demás es tuyo, ¿no? Entonces, esa mentalidad de Trump, obviamente él es una de las peores personas en esa representación, pero es prácticamente la manera en cómo la sobrevivencia existe, porque este es un tipo que es un agente de negocios mediocre, un mal padre, un mal esposo. A mí, todo lo mediocre que puede existir es él. Y lo que es como una imagen. Si tú sabes manejar la imagen, puedes manejar la ideología, esa es parte de la ideología, la imagen, ¿no? Entonces, la ideología de decir, ah, pues es un hombre que ha hecho los negocios, va con corrupto, X, pero es mejor. Entonces hay que conectarlo en ese sentido desde ese entonces, porque si había un rey que dice, esto es mío, pues obviamente este rey, ¿no? 500 años después, pues ya ahora es un Trump, que es autoritario, que quiere hacer lo que él quiere, que los tres poderes sabemos que son pura farsa, porque él tiene el control de los militares y los militares son los que mandan. Entonces imagínate con las guerras, lo único que tienes que hacer es provocar una guerra y eso prácticamente te da toda la legitimación que no tienes. Y es lo que él está buscando, porque ahorita no hay manera de que él se pueda legitimar de otra manera más que con una guerra. Por una guerra, ¿por qué? Porque van a crear más deuda. Entonces, ese es el fenómeno de Trump, es entenderlo desde esa perspectiva y nosotros también reírnos porque como Trump ha habido muchos y hasta peores, ¿no? Porque por lo menos Trump está regresando a esa ideología honesta de decir, ¿sabes qué? Yo soy racista, pero no lo niego. Aquí está, ¿no? Tú eres un criminal, eres un asesino, eres un violador, entonces te deshumanizo, ¿no? Te hago una persona criminal. Y al siguiente paso es ya meternos en campos de concentración, o como pasaron en los 30, que mucha gente se les olvida que subían agentes en ferrocarriles, sean ciudadanos, sean lo que sea, mexicanos o indígenas, todos los metieron en ferrocarriles y los deportaron. Y si eso no es fascismo, pues, o un autoritarismo, como la gente lo quiera llamar, pues yo no sé qué es, ¿no? Cuando te forzan como grupo a salirte del país de una manera que no hay ningún tipo de proceso. Entonces se crea lo que estamos creando. Eso sí, lo peligroso, ¿eh? Es algo que sí es peligroso en el sentido de que aunque hay muchos Trumps, nunca ha habido un Trump con la habilidad de deportarnos a todos, ¿no? Y es lo que la gente no se da cuenta, que nos pueden deportar a los 35 millones y ellos pueden decir, vamos a hacer una ley en la cual si te hiciste naturalizado, como yo, te lo vamos a quitar porque si queremos quitártelo, te lo quitamos y ya no eres ciudadano. Y a ver cómo le haces, te vas al camión y de regreso. Entonces estamos viviendo ese, o sea, estoy hablando de una catástrofe que pudiera pasar, pero no estamos lejos. Y ya, como les dije, lo de la CIA con México en el 68, lo hicieron la dictadura, que nuevamente estuve en Chile por primera vez, y un saludo a los chilenos. A mi esposa es chilena.
Saludos.
Sí, con un vinito. Lo otro ya, a uno se le pega. Entonces, esa parte es lo que está pasando con Trump, que ahorita él tiene las herramientas legales, de leyes, militares, o sea, todo, digamos, la amalgama de armas, cuando antes no, había ciertas huecos que el Estado, el gobierno, la autoridad, lo que tú lo quieras llamar, utilizó. Ahorita ya es una ideología que no necesitan armas, que no necesitan. Lo único que necesitan es el Internet. Y con esto constantemente nos están bombardeando con sus ideas, qué bueno, qué está malo, qué te tiene que gustar, qué no te tiene que gustar. Entonces ahí es donde tenemos que romper ese patrón con los jóvenes, porque sí es importante entender esa parte de las computadoras, el contenido, dónde ir, qué no hacer, etcétera. Pero nosotros que crecimos en esa generación de aprender de máquina de escribir a computadora, entendemos que necesitas de las dos, porque tal si te apagan las luces, ¿no? En una catástrofe, entonces no vas a poder seguir escribiendo porque no hay computadora. No, pues agarras la máquina de escribir y con una vela, ¿no? Le das, porque sabes cómo manejar esa tecnología. Entonces, con Trump es lo mismo, ¿no? Yo creo que tienen herramientas que no tenía, pero nosotros estamos aprendiendo nuevas maneras de vincularnos que van a ser nuestras armas de sobrevivencia. Y es con lo que ellos no cuentan, ¿no? Que ellos cuentan que estamos divididos, que estamos distraídos, que estamos dormidos, pero ya estamos despertando. Entonces, una vez que ya se empiecen a hacer esos lazos y se hagan lo suficientemente fuertes, va a haber un cambio muy radical en este país.
Y una pregunta más. Quería saber si la situación, lo que pasó con Trump aquí, ha influido, ¿en qué manera ha influido en México? Por ejemplo, ¿en México hay más unificación ahora? ¿Nos podrías explicar eso?
Bueno, ahorita voy para allá, no he ido, pero leo constantemente el periódico y una cosa que sí te da el periódico es cierta manera de ver el país con lo que se reporta, que digamos que es lo peor, ¿no? Los asesinatos, los secuestros, la corrupción, ¿no? Entonces te das cuenta de más o menos lo que está pasando. Y yo no tengo redes sociales para... Para los que me andan buscando, no tengo.
Ay, sí, no doctor, tengo. Por favor.
Yo sé, pero por una razón muy importante, que quiero que la gente siga teniendo relaciones interpersonales conmigo. Entonces, si nos comunicamos por las vías tecnológicas, entonces ya no hay pretexto para no vincularnos de manera física. Bueno, esa es mi filosofía, por eso no lo hago. Pero sí, entonces esa parte es importante de subrayar en cuanto a la experiencia de México, porque México por mucho tiempo fue como el subyugado, que lo hacían como querían, y en un momento dado pensaban que Estados Unidos era su amigo. No se cuenta como los niños de la escuela, ¿no? Que es el niño que te pide dinero de tu almuerzo y se lo das y dice, es mi amigo, y ya cuando pasa algo malo y quiere que te defienda, pues se va, ¿no? Entonces, pero estuve pagando todo este tiempo. Entonces, México y Estados Unidos siempre ha sido así, siempre ha habido la impresión de que los gringos nos mandan, pero ahorita ya ni nos pelan, ¿no? Entonces, ahorita con lo del Tratado de Libre Comercio, que ha sido el peor fracaso del gobierno de Peña Nieto, el presidente que tenemos ahora, que ya se va en diciembre, es el último insulto, ¿no? De que ellos pensaban que los gringos iban a estar de acuerdo con toda la explotación del trabajador mexicano, de cómo iban a seguir haciendo dinero, pero ya se dieron cuenta los gringos que ahí ya están perdiendo ellos, que los que están ganando son todos los gringos, pero que se han ido a México, que no pagan impuestos. Entonces ya se dieron cuenta que también no es bueno dejar tanta libertad, porque si a alguien no le gusta que hace su corporación, va y la pone en otro país, y por lo general es México. Entonces, en ese sentido, sí, ha habido cierta unidad de Trump hacia nosotros, pero eso le sirve al sistema. Y eso es importante reconocer, que sí tenemos un Trump y que mucha gente ya está regresando por deportación, ya sea forzada o voluntaria, ya está regresando. Entonces la gente está dando cuenta, bueno, ¿te regresas a qué? ¿No? O sea, y esa es la otra la parte importante del impacto, es de que ha habido bueno, ya lo sabemos desde el 2015, un movimiento grande de mexicanos que se han regresado. Porque si no tienes papeles, no tienes trabajo, ¿qué vas a hacer aquí en Estados Unidos? No tienes pensión, no tienes familia. La gente se ha regresado con todo y hijos y algunos hasta con nietos. Pero ¿qué vas a hacer? Si aquí no puedes tener la manera de sobrevivir, tienes que ir. Entonces ahorita en México también es la otra parte, ¿no? Que nuestra migración es tan grande que cuando la gente regresa se da cuenta de por qué se fueron, ¿no? 20 años después, 30 años después, no mucha gente hasta 50 años después, que regresan y dicen, pues esto está igual o peor. De eso de que la gente ya está acostumbrada a que le paguen, ya no hace nosotros le decimos su milpa, ¿no? Sino que ya se quieren ir a la ciudad y ganar en dólares y hablar inglés, ¿sí me entiendes? Hay todo un discurso ideológico en el cual nos han quitado nuestra identidad con el campo, con el medio ambiente, básicamente. Entonces, esa parte también es importante de hablar porque Trump, en esta versión del capitalismo, el México ya no vende. Entonces, el México ya saben que en tratados de libre comercio, no tratados de libre comercio, la gente sigue pobre y sigue sufriendo. Y ahorita ya peor porque la seguridad antes, por ejemplo, es, bueno, estoy jodido, pero no me tengo que cuidar, que me van a asaltar, que me van a violar. O sea, ya es una cosa que la inseguridad en México es brutal. O sea, y es lo que se reporta, imagínate lo que no se reporta. Entonces, sí, la violencia en México, para la gente que no sabe, se dé una vuelta al internet y busque, y van a encontrar desde pueblitos en la sierra, ¿no? De gente indígena que siembra amapola hasta las transnacionales que andan limpiando dinero, ¿no? Que pagan por sus crímenes, básicamente. Entonces aquí hay muchísimo dinero y esa es la otra parte, ¿no? En Latinoamérica es esa parte del narcotráfico que poco hablamos y conectamos con la migración, pero es una parte muy fundamental por lo que mucha gente no regresa, ¿no? Por ejemplo, habíamos, yo tengo un doctorado, me imagino que hay gente que tiene habilidades que quieren regresar a México y hacer vida en México porque somos mexicanos. Pero no lo podemos hacer porque, pues imagínate cómo vas a sobrevivir y te van a secuestrar y este mejor es gringo y traidor. Entonces, siempre vas con el temor de que la inseguridad te va a afectar. Entonces, tú no quieres que maten a alguien o ir a alguien, secuestren a alguien, cualquier cosa, porque dices, bueno, ¿para qué exponer a mi familia si fue una de las razones por la cual nos venimos, ¿no? Pero ese, tenemos nosotros ese privilegio y eso es lo importante reconocer. Hay gente que no tiene ese privilegio, ¿no? Que está en ese pueblo, está en esa comunidad, que está siendo victimizada por la violencia física, psicológica, política, económica, ambiental, todos incluidos, y no se puede ir. O sea, nosotros podemos decir, aquí está mi pasaporte, cruzo la frontera y ya digo, ya la libré. Pero nuestros hermanos y hermanas allá, o sea, y eso es fundamental porque nosotros ahorita ya tenemos el capital cultural para regresar y crear el México y crear algo muy diferente por nuestra visión y ayudar a otros que tengan su propia visión, ¿no? Es lo que yo quiero hacer este año, es reivindicarme como ser humano que puedo dar algo y voy a darlo. Y aunque sea un año y lo poco que sea, lo voy a hacer. Pero esa es la parte fundamental que no quiero que nos quiten, esa habilidad de poder elegir de dar, ¿no? Y darnos a nosotros como una manera de ayudar a la nueva generación que salga adelante. Porque eso es lo importante, que salgamos adelante todos y todas juntos.
So, a mí rápidamente, tú vas a ir a Oaxaca, que es un pueblo, de ahí soy. No, no es cierto. No es echarme porras a mí misma, pero bueno.
Claro, arriba Oaxaca.
Como no se mole.
Anyways, okay, ya. No me distraigan. Algo que dijiste es que de ir, regresar a tu tierra y usar lo que ya aprendiste, tu privilegio, como tú lo llames, todas esas herramientas que ya, que ya tienes en tu bolsillo, puedes regresar a tu tierra y hacer algo. Okay. Entiendo el concepto y por mucho tiempo yo dije, y aún todavía, it's a battle between myself, que quiero regresar a mi tierra, porque con mis padres también. Yo tenía 5 años cuando nos vinimos acá, y ¿para qué regresar a México? ¿Para qué, especialmente en el pueblo que es tan close-minded, que vas a la iglesia, que las mujeres sin tu rebozo no sales? Ok, mil cosas. Y digo, no, pero sí, me trajiste aquí para que yo tuviera una educación mejor, para que yo pensara más allá de lo que ustedes pensaron. Y yo ahora ya estoy en ese, en ese estado, o en ese pathway. Y yo quiero regresar. Y dice, no, ¿para qué? Y yo dije, pero hay que mejorar la comunidad, hay que mejorar la comunidad. Y ahorita pienso, ¿y qué tal si la comunidad no de nuestros países no están en esa mentalidad en la que nosotros estamos? Entonces yo quiero saber cómo sería, y a lo mejor tú descubras eso cuando llegues allá, ¿verdad? Es cómo es que usas lo que tú sabes, lo que tú tienes, y también encontrar valor a lo que la comunidad ya sabe y que entiende, porque la mayoría de las cosas que yo he aprendido aquí en la universidad son cosas que cuando yo tengo conversaciones con mi mamá o con mi papá, y ya saben, y dicen, ah, qué bien, y estás pagando miles de dólares para saber algo que yo ya sé, para hablar de discursos que yo ya he tenido. El pueblo habla de eso, ¿por qué vas a ir a entrar al pueblo para que te maten entrando a la política, teniendo conversaciones con la gente que ellos ya tienen entre ellos mismos? Entonces dijo, shoot. Entonces, ¿a qué voy a México? Entonces, ¿qué piensas de eso? No sé si me explico bien.
Sí, te explicas perfectamente. Ajá. Lo que pasa es que hay un idealismo, romanticismo que hemos creado en cómo poder ayudar a la comunidad. ¿Y quién es esa comunidad? Y esa es la pregunta que tú haces. ¿Quién es esa comunidad y qué tanta autodeterminación tiene esa comunidad de rechazarte, ¿no? Como persona, digamos, retornada? Pero aquí lo que importa es la parte interna tuya, ¿no? De tu autoestima y tu determinación de hacer algo bien a pesar de que las condiciones estén mal, ¿no? Porque creo que si nos esperamos a que esas condiciones se den, no vamos a llegar a ese punto. Entonces, la idea es no llegar y tratar de imponer otra ideología, sino lo importante aquí, y yo siento, no sé, como dices tú, yo no lo sé y no te puedo garantizar porque no soy vidente, pero yo voy con la intención de aprender, ¿no? De aprender, en esa mentalidad voy. Yo no voy con la mentalidad de que yo voy a enseñar, sino yo voy a aprender. Y yo sé que dentro de mi aprendizaje voy a tratar de relacionarlo con mi experiencia que yo traigo de acá. Entonces ellos van a aprender un poco, espero, ellos o ellas, en esta relación que vamos a formar, de aprender de mí como yo aprender de ellos y ellas. Entonces, en esa parte yo creo que hay que confiar en la habilidad de los seres humanos de conectarse. Sí, tal vez no va a ser como yo creo que va a ser, porque me imagino, no sé, cosas que quiero hacer, pero a lo mejor si logro hacer una de esas cinco, pues funciona. Ahora, de que te maten y seas político, sí, eso sí, el narco está muy fuerte. Yo no voy a meter a la política ya. Hay un grupo que me interesaba, que era la Universidad de la Tierra. No sé si todavía me voy a vincular con ellos, pero si no me vinculo igual, tengo bastantes proyectos personales que hacer este año, y más aparte un viaje de regreso a Chile. Pero yo creo que esa parte es fundamental, de no derrotarnos, no ver la derrota como una cosa negativa, sino tal vez esa derrota de ir y que nadie me pele, a lo mejor es importante para yo darme cuenta. Y eso lo enseñaron los zapatistas, algo que mucho no se promueve, es de que tú no necesitas ir a Chiapas y a los altos de Chiapas para hacer algo. ¿Dónde estás? No, a lo mejor tu posición es quedarte aquí, ayudar a la comunidad aquí donde estás. No tienes que regresarte a Oaxaca, o ni yo tengo que irme al DF, a la colonia de tránsito, a hacer algo. O sea, donde yo esté, mi experiencia de crecer en ese lugar va a ayudarme a entender esa realidad que estoy haciendo aquí, por ejemplo, en Humboldt, ¿no? Entonces, esa parte creo que es lo que la migración te enseña, que tu experiencia es válida porque estás conectando experiencias que tuviste en un antes y después, ¿no? Pero llega un momento en el cual, por ejemplo, yo voy a cumplir 30 años en Estados Unidos, en el cual ese antes y después ya se hace más y más borroso. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis experiencias están de este lado, pero igual siguen siendo conectadas como en una cadena que me hace quién soy yo. Entonces, en ese sentido, no hay que preocuparse mucho en cuanto a si las otras personas están listas, sino lo más importante es si nos estamos preparados para ese rechazo. Y si tú te has preparado con ese rechazo porque tú vienes con honestidad a hacer algo, pues no duele, porque en realidad te das cuenta, bueno, sí es cierto, ¿no? Yo vine acá pensando que iba a ayudar, pero a lo mejor yo soy el que me van a ayudar más ustedes a mí, y eso está bien, porque entonces ya puedo regresar y entonces compartir esa experiencia con los demás, ¿no? Entonces, sí, en esa parte, esa lección es importante, porque entonces ya nos damos cuenta que a lo mejor vamos a necesitar hacer más de una vez este viaje, ¿no? Hasta que puedas hacer lo que quieres hacer y lo quieres lograr. Y allá también se den cuenta que tienes buenas intenciones y que vienes con un auge de ayudar a los demás, que a lo mejor también es muy sospechoso, ¿no? Porque allá en México estás también sospechoso de que, ay, no, si tienes conocimiento y lo tienes que compartir, tienes que pagar, ¿no? Un seminario, un taller, X. Pero cuando vienes así tan abierto, a lo mejor no se lo esperan y a lo mejor es lo que tienen que experimentar, que lo que ellos hicieron en un momento dado con la comunidad, lo estamos regresando, ¿no? Si hubo bondad, si hubo, ¿no?, conexión, si hubo amor, entonces eso se va a transmitir y va a regresar a ese lugar, ¿no? Yo siento que esa conexión de energía es importante porque todavía estamos sobreviviendo, hay que pensarlo, los otros cuatro que estamos en este panel somos sobrevivientes de todo esto que estamos hablando, no estamos hablando en una cosa abstracta que pasó hace tiempo en la historia, ¿no? Nos está pasando a cada uno de nosotros con nuestra identidad, con nuestras historias, estamos aprendiendo de nosotros mismos y una vez que termine esto, vamos a continuar ese trabajo aprendiendo de lo que hemos aprendido de los demás y aumentar, ¿no? Porque entonces ya la podemos compartir con otros y esos otros pueden compartirlo con otros. Entonces, esa parte de multiplicidad del conocimiento es importante y es importante porque lo podemos preservar, ¿no? Y eso es lo que queremos, que sigamos preservando esa esencia. Y sí, la gente a veces no está lista para el mensaje, pero eso no quiere decir que el mensaje no sea bueno.
Quería añadir algo bien rápido. So, tú hablaste, un poquito cuando estabas contestando la pregunta de la desconexión de la política, los narcos y luego lo demás. So, entre ese mismo, hablando solamente de México, estás haciendo como you're sectioning la gente que es una misma, que como tú entiendes. So, nosotros queremos entender, aprender, ayudarnos entre nosotros mismos, pero cuando yo escuché que hablaste de eso, mi conexión entre tú y la gente es un cierto grupo de personas que excluye a la política y los narcotraficantes. ¿Y qué pasa con ellos? Supongamos, hypothetically speaking, que sí nosotros llegamos a entendernos, pero ese grupo no, está excluido porque nadie nunca quiere hablar de esos temas. ¿Quién va a hacerlo? Yo entiendo que la gente que vive allá en México, pues no la culpo y no la juzgo porque, pues, por temores, ellos han vivido sus experiencias con esos grupos de personas y no quieren acercarse, pero ¿cómo nosotros, como intelectuales, quote unquote, como educados, podemos entender ese como es otro grupo? No sé cómo explicarlo porque no pienso que todo el tiempo que tenemos conversaciones de México, siempre tenemos que excluir o hacer aparte ese grupo de personas, porque aunque son personas tóxicas y dañan a gente, siguen siendo la misma persona que somos nosotros. Y ahorita, pues no sé, la familia que yo tengo en México, a lo mejor no está involucrada, pero quién sabe, por cosas de la vida o necesitar dinero, comida, recursos, tienen que involucrarse en ese grupo. Y si eso pasa, entonces, ¿qué hago con eso? Mi primo, mi prima, mi tío, ya no los puedo ayudar porque ya están ahí, ya no son esta gente. Entonces, pienso que hay una desconexión. Entonces, si vamos a hacer un cambio unido, ellos tienen que ser parte de ese cambio. Entonces, ¿cómo entramos a esa conversación delicadamente, pero con respeto y entendiendo y aprender? ¿Cómo puede suceder eso? Porque si vamos a hacer, supongamos, si queremos un cambio realista y que funcione, ellos tienen que ser parte de esta equation. So I don't know how.
Tú respondiste tú solita a tu pregunta. De quién le va a entrar, ¿no? ¿Quién le va a entrar a confrontarlos, ¿no? Y confrontarlos no tanto de una manera física.
Yo pienso que confrontar no es la palabra indicada.
No, sí es confrontar. ¿Sí? Y te voy a decir por qué escogí esa palabra de confrontar. Porque ahorita ya el narcotráfico en México ya se hizo una identidad propia. Uh-huh. O sea, ya es una cultura y una ideología en sí. Uh-huh. Es lo que la gente no entiende. Entonces, si tú lo entiendes de esa manera, sí, está dentro de la estructura ideología cultural de México, pero ha tomado su propio. ¿Por qué? Porque es Colombia, Centroamérica, El Salvador. O sea, ya es, esa globalización uh-huh. está en el narco. Yo creo que el narco fue una de las primeras industrias humanas que experimentó la globalización, porque imagínate, tú estás transportando materia prima de las junglas del Amazonas y una materia refinada como el azúcar, como sucedió en el colonialismo. Si lo entendemos como colonialismo, este es la perfecta ejemplo, ¿no? Uh-huh. Del azúcar, ¿no? Del azúcar al chocolate. Pues esto es la droga. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que no puede existir una unidad, digamos. Y a lo mejor es eso también, a lo mejor estamos un romanticismo de que queremos un país entero, un continente, a lo mejor va a romperse en mil pedazos primero antes de volverse a reunificar, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que no hemos tratado de entender también, que a lo mejor eso de tratar de unificar antes de rompernos a lo mejor nos sorprende, porque si ahorita ya está regionalizado el poder en México con el narco, en corredores, en regiones, en lugares que ya hasta las esquinas y las calles están controladas por el narco. No, ya no es esa de que, pues llevan un cargamento en esas películas, ¿no? Que llevan cuidando gente. No, ahorita ya están policías, doctores, gente de negocios, bancos. Ya el narco está. Entonces, esa parte del narco, lo que no queremos, que a lo mejor es mi hermano, mi primo, mi tío, mi familia. No digamos que mi familia está en lo del narco, pero es por necesidad, por cualquier pretexto. Pero en un momento vamos a tener que decir, bueno, si existe el narco, no podemos crear una sociedad en la cual todos seamos incluidos, ¿no? Entonces, esa parte de la violencia que se utilizó en las guerrillas, que obviamente Cuba fue una de las excepciones, pero sabemos que las guerrillas llegan al poder, se corrompen, etcétera. Entonces, en ese sentido, necesitamos concebirnos de qué sociedad queremos y qué tal si a lo mejor es lo opuesto, que a lo mejor son los narcos los que nos ganan. A ver, uh-huh. ¿qué tal si es el narco que dice, ¿saben qué? Pues, ¿para qué van a la universidad? Si aquí está la lana, quédate aquí, pues, lávame el dinero, uh-huh. pasiones, ¿sí me entiendes? Yeah. Entonces, en ese sentido, es la sobrevivencia, entonces es lo que también tenemos que ver. Entonces, las relaciones económicas importan, pero ¿qué es lo que nos importa más? Son nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones humanas, justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque si a lo mejor si vas a vivir un capitalismo salvaje donde no hay seguridad social, donde no hay protección, pues a lo mejor es la guerra de la jungla, ¿no? Del que tiene más pistolas. El que tiene más hombres se defiende mejor con el otro, porque ya lo estamos viendo, eso es lo que ya está sucediendo a pesar del supuestamente Estado. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que tocas un tema que es otro programa de cómo incluimos y excluimos, ¿no? Sí, incluidos y excluidos de la gente, porque al final de cuenta esta gente está marginalizada, como una vez nosotros fuimos marginalizados en el caso de mi familia, en ese punto de que fue desesperación de venir a Estados Unidos. Yo me imagino, y no lo veo de otra manera, que mi familia podría, si hubiera sido el narco en ese momento, ¿sabes qué? Aquí hay manera de hacer dinero para servir. Mi familia le habría entrado al narco. ¿Sí me entiendes?
Sí,
o sea,
porque cuando hay hambre, tienes que comer, ¿right?
O sea, sí, y la gente critica que al policía, entonces, pero la gente también tiene que comer, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido hay algo muy profundo que tenemos que entender entre la necesidad y la manera como la gente está utilizando el mercado de la droga como una manera de salir adelante y sobrevivir. Claro, ya hay muchos excesos, pero a lo esencial yo creo es eso, que la gente está sobreviviendo. Y en México, en el DF, bueno, yo lo puedo conectar con, por ejemplo, las mercancías en los mercados. Yo crecí con familia en mercado, con negocios, y los mercados son lugares, lo que decimos en México, de tanta tranza, pero es lo que se necesita para sobrevivir en una ciudad como la Ciudad de México. Si no existiera lo que le hicimos en la tranza, mucha gente no comería, ¿no? Entonces, eso es algo como cultural, intercambio económico, político, pero al final de cuentas tiene que ver con nuestra habilidad, entonces, de entendernos que la criminalidad y la no criminalidad es lo mismo, o sea, es la misma sociedad. No podemos decir, ah, pues esta gente la trajeron de otro país, otro planeta, la especial en México, ahora son narcos, ¿no? Son nuestros primos, nuestros sobrinos, hasta nosotros mismos, podía ser en un momento dado, ¿no? Pero yo no, entonces siento que soy yo. A todos los maliciosos.
Aquí nada más es el doctor.
Sí. Ya estoy viendo sus mentes maliciosas, sí. ¿No? Yo no. Pero sí, ¿no? Y esa es la parte de vernos, ¿no? De que el narcotráfico existe por la desigualdad, por la pobreza, por la opresión. Lo mismo que existió en la explotación de la minería, la explotación de los mares, la explotación en las fábricas, ¿no? La generación de mi papá. Ahorita nuestra explotación, instituciones como la universidad nos están explotando, nos están quitando nuestro conocimiento y no lo estamos realmente dando a las personas que a lo mejor más lo necesitan o que no pueden pagarlo, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, la educación en México es carísima. Y en Chile, olvídate, yo acabo de llegar de Chile y en Chile es una locura, ¿no? Cómo privatizaron todas las universidades y las escuelas son unas escuelas, pero sí, horribles, ¿no? Yo creo que aquí nunca las hubieran acreditado y ellas son de las más prestigiosas, porque ya sabes, el dinero habla. Entonces, la educación, ese es otro tema también, que les estoy dando una pista, educación. Educación, conectando la migración, ¿no? Latinoamérica, lo que nos ha enseñado Latinoamérica, lo que le falta por aprender, ¿no? ¿Qué es lo que podemos enseñarle los de acá, ¿no? De sobrevivencia, de trauma, ¿no? Y cómo reconocerlo en las comunidades allá. Entonces, hay muchas cosas que faltan por hacer y hablar y analizar. Y les agradezco bastante por haberme invitado a su programa. Realmente es un honor estar aquí entre ustedes.
Muchas gracias, doctor. Y vamos a ir cerrando esta mesa, no sin antes pedirte, ¿por qué no estar una vez al mes con nosotras, un viernes al mes, hacer esta mesa tocando estos temas? Porque has puesto ya muchos en la agenda. Uh-huh. Tenemos agenda para meses. Entonces, pues sí.
Que se va a Oaxaca, amiga.
Pues no, mientras no se va.
Bueno, si hay manera de intervenir a través del internet, yo estaré muy interesado en participar. Ustedes no lo saben, pero yo tuve un segmento de radio en la KPFA hace unos años, de Berkeley, de la cadena pacífica, que se llamaba Correo Zapatista. Y fue un programa que a mí me encantó porque hacía un segmento una vez al mes, como por 15 minutos, pero poníamos música. Y es lo que les iba a pedir, si podían poner música, porque tenía tres peticiones. Y ponen música en su programa, que pusieran esas tres canciones. Okay. Porque habla, una cosa que la gente que me conoce bien es que a mí me gusta mucho la música. Entonces, para mí, culturalmente, me vinculo mucho con la música. Entonces, hay tres grupos, canciones que me gustaría sugerirles para este programa, si me dan permiso. Uno es el grupo Conmoción de Chile y la canción es Cuerpo Repartido, que habla de nuestra experiencia indígena sudamericana. El segundo habla de nuestra experiencia o raíz africana, que es la canción Jabalí Montuno, de un grupo costarricense, que su nombre... No nos conmociones. Otra palabra también muy interesante. Para otra me acuerdo del nombre, pero es una banda de Costa Rica y la canción se llama Jabalí Montuno. Y la tercera, que para mí es importante también reconocer, porque como todo producto histórico que somos, es la raíz española, ¿no? Que nos une. Entonces hay una canción que es latinoamericana, pero la canta un dueto que se llama Martirio, que es Las Pequeñas Cosas. Entonces esas son tres canciones. Ahorita me acuerdo del nombre del segundo grupo.
Pues claro que sí, vamos a poner las peticiones de nuestro invitado. ¿Y se las quieres dedicar a alguien en particular?
No, a la comunidad, básicamente a la comunidad que sigue sobreviviendo ante el temor. Yo constantemente leo las noticias y es una de las adicciones que sí tengo. Es leer las noticias, entonces veo, ¿no?, qué traumatizante es deportar a 100 personas en Ohio. Y recuerdo lo que pasó en Boston en el 2006, estaba primer año de doctorado y hubo una redada en New Bedford, que está como unas 3 horas al sur de Boston, y arrestaron como unas 250 personas y entre ellas había muchas mujeres. mujeres latinoamericanas, centroamericanas, y con los hijos. Y lo que hicieron en esa redada fue que las deportaron en cuestión de horas, ¿no? De Massachusetts las mandaron a Texas y de Texas a su país de origen. Imagínate los esposos, los hijos, los hermanos, la familia, al enterarse de menos de horas que ya la persona ya estaba en Texas ya lista para ser deportada. Entonces eso a mí me marcó mucho. Me marcó mucho esa parte de entender el temor que en el que estamos, pero también mucho valor, porque parte de lo que tenemos que pensar es que unidos tenemos que protegernos. Entonces, para la comunidad aquí en Humboldt y donde nos escuchen en el mundo, en el universo, que aquí estamos y no nos vamos.
No nos vamos. César, has dejado tantos temas para la reflexión, como los momentos de definición que tú has marcado, y el de Trump es uno muy importante. ¿En qué espejo nos vamos a mirar? ¿En el del racismo o en el de la solidaridad? Creo que una expresión interesante del trumpismo y de esa línea histórica que marcaste es que la gente empieza a rascar verdades. ¿Sabes? Todo este racismo, todas las condiciones en las que están los migrantes detenidos, la separación de los niños de sus madres, de sus familias, todas estas condiciones en las que la gente espera en la frontera para ingresar, o la que la gente vive en las pequeñas comunidades, digamos Humboldt, están siendo develadas. Y ese es creo que es un valor positivo. Creo que vamos a poder por lo menos mostrar a través de la globalización y las tecnologías qué es Estados Unidos en esencia, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones en las que vivimos como migrantes? Y también un momento de definición en el que dice César, me reivindico indígena, me reivindico en esa memoria, y toda la gente va a tener que replantearse su identidad, y en eso estamos trabajando. Pensaba mucho en lo que dices de reconstruir. Capaz que sí nos toca. En el DF los sismos, por ejemplo, en el del 85, sacaron a la luz toda la potencia de la llamada sociedad civil, toda la organización sin gobierno. Ahí estaba la gente reconstruyendo, haciendo instituciones, ella sin saberlo. Entonces, si nos toca reconstruir, creo que hay potencial para hacerlo, allá y aquí. Creo que ya hay expresiones de transfronterizas, como decía, estuvo aquí la Unitierra Oaxaca el año pasado y dejaron un testimonio en Charlando con la Raza de la importancia de la palabra, de cómo hacer estos acuerdos desde el corazón y cómo hacer estos intercambios, cómo llegaba la gente allá dispuesta a aprender más que a enseñar. Y creo que es parte de lo que nos cuentas, de tu voluntad de ir a Oaxaca y, bueno, experimentar eso, intercambiar. Nos dejas una reflexión también que va a tener que ser tema de otro programa, ¿no? Del narcotráfico que puso Xóchitl a la mesa. Pum, sí, es muy cierto, el narcotráfico como una expresión también integrada a lo que es la sociedad contemporánea en México. Y en Estados Unidos, porque no se pueden negar esas conexiones comerciales, ¿no? Hay compradores, vendedores, hay traficantes, hay toda una red que funciona a partir de las conexiones en distintos países. Y Estados Unidos es el principal consumidor de drogas a nivel mundial. Y quizá uno de los principales productores, esta región en la que vivimos, de marihuana. Entonces, ¿cómo entender eso sin caer en los juicios de valor? ¿Cómo entender un comercio que ha estado ahí, como dice César, históricamente? Vamos a tratar de entender la violencia y a tratar de entender ese comercio. Y pienso que estando allá, en esas sociedades tan violentas como son las que yo he podido experimentar y rápidamente en Michoacán, la gente dice, está bien que la gente venga de afuera porque nos dan una perspectiva. A veces esa espiral de violencia los tiene tan, sabes, encerrados en su temor, que una persona de fuera viene a dar un soplo de aire fresco, viene por lo menos a hablar de temas que ya no son las decapitaciones. Viste los cuerpos abandonados, viste todo ese terror, y la gente de fuera viene dispuesta a entenderlo, pero escuchando. Y eso para la gente lo aprecia muchísimo. Así que realmente aplaudo la intención que tienes y el valor de ir para allá. Porque hablar de política o hablar de cualquier otro tema en México dentro de una comunidad requiere un montón de valor en este contexto. Y creo que tú lo tienes. Y creo que vas a llevar muchas cosas positivas. Si puedes acompañarnos desde el internet una vez al mes para que veamos tu avance, tu proceso y tu camino por allá, sería maravilloso. Muchísimas gracias de mi parte. Me quedo con muchas preguntas, una agenda completa de radio para que nos acompañes en próximos programas. Y como siempre, un abrazo donde tú estés y en tu camino.
Gracias.
Gracias, César.
Gracias.